Seguimos en la tertulia, seguimos hoy con Conrado Hughes, Marcelo Pereira, Mario Russola y Juan Carlos Ollenar. Seguimos hablando de la campaña electoral. Seguimos ahora, por ejemplo, deteniéndonos en estos estudios que se han publicado la semana pasada, se han hecho en distintos órganos de prensa y por distintas consultoras de opinión pública, a propósito de cómo quedaría el Parlamento, cómo se distribuirían las bancas, a la luz de lo que por ahora vienen mostrando las encuestas de intención de voto. Tengo por aquí lo que se publicó en El Observador el sábado pasado, a partir de las encuestas de Factum, que señala que en el caso concreto del Senado, vamos a detenernos en el Senado, que es el más fácil de visualizar, ¿verdad? El Encuentro Progresista logra hoy, con la intención de voto que tiene hoy, 16 bancas más el cargo de vicepresidente de la República. Así que logra 17, una más de la mayoría absoluta. El Partido Nacional, con la intención de voto actual, logra 10 senadores y además queda una banca en disputa entre estos dos primeros lemas, o sea, entre el Encuentro Progresista y el Partido Nacional. El Partido Colorado, ¿cuánto logra alcanzar? 3 bancas en la Cámara Alta. Son números bastante fuertes, ¿no? Porque todos hemos manejado con insistencia en las últimas semanas los porcentajes de intención de voto. Ahora, traducido esto en escaños, las consecuencias son como dramáticas, ¿no? A ver,
hay una cosa, hay una
dramática, según para quién.
Dramáticas en cualquiera de los dos escenarios. Si gana, si gana el Encuentro Progresista,
espectacular.
Si gana,
no es lo mismo que dramático.
Si gana el Encuentro Progresista por el tipo de mayoría con el que va a contar para gobernar, y si pierde el Encuentro Progresista, si gana el doctor Larrañaga en la segunda vuelta, ¿verdad? ¿Con qué tipo de parlamento se tiene que enfrentar esa presidencia?
Eso es lo que quería señalar, es que, bien curioso, los que reforman la Constitución no destinan muchas horas a los modelos matemáticos. Y además, las circunstancias reales después superan todas las predicciones. Por ejemplo, un supuesto teórico del modelo de Constitución que tenemos hoy con régimen de balotaje es que si alguien no sale presidente de la República en primera vuelta, no tendría mayoría parlamentaria. Y ese supuesto es falso. Se puede dar, y hoy estamos casi en la inminencia, porque, digamos, hay dos hipótesis, ¿verdad? Triunfo en primera vuelta, no hay ningún problema. No solo gana el doctor Vázquez, sino que tiene mayoría parlamentaria. Porque obviamente, por efecto de los votos que sacaría, salvo que hubiera gente que lo votara a Tabaré y no lo votara a los senadores y diputados, cosa que creo que no va a ocurrir. Pues tendría que anularse es decir, votar al lema nueva mayoría. Pero, o sea, eso da fenómeno. El otro proceso es que se llegara Vázquez al, vamos a decir, 49.7 de los votos válidos. Que los votos válidos son todos los votos emitidos con excepción de los anulados. Llegar al 49.8 no gana la presidencia de la República porque tiene que ir a balotar con el segundo, que será el doctor Jorge Larrañaga. No obstante, con 49.8, cualquiera sea la votación en blanco, pero digamos 1,5% o 2%, el Encuentro Progresista tendría mucho más que 66, quizás 67 o 68 bancas en el Parlamento, por el efecto, por un triple efecto. Por un lado, porque en el Senado el sistema es de cocientes y en consecuencia seguro que ganaría 15 y 16 y eventualmente 17 como está en el modelo que formuló la gente de Factum. Y además, eventualmente después podría tener más porque se le agrega el vicepresidente de la República. Entonces, podría darse la hipótesis de que el día 31 de octubre ganara la votación el doctor Vázquez con 49.8, tuviera 67 legisladores sobre 130 en el Parlamento, es decir, mayoría absoluta de la Asamblea General y de cada una de las cámaras, y sin embargo, yendo a disputar el balotaje, eventualmente le ganara el doctor Jorge Larrañaga, que no tendría manera de hacer coalición mayoritaria para conseguir el respaldo que la Constitución le pide para los ministros, salvo que considera tránsfugas, es decir, legisladores del Instituto que se pasaran al
partido. Juan Carlos, tú has hecho...
Los números están, digamos, una pequeña diferencia, digo, lo que da Factum es lo que, digamos, a Cifra, Equipos y a Interconsum nos viene dando, porque tenemos menor porcentaje de votación del Frente, pero ya nos da, o sea, con un 47%, que es más o menos lo que nos viene dando, sacando los votos en blanco, ya los 15 senadores los tiene, y si gana la elección, 16, o sea, uno menos, sería una diferiencia de uno nomás con...
De una
banca, ¿verdad? El tema de los diputados, claro, eso es lo que yo quería decir, ojo, el tema de los diputados es relativamente diferente, porque el Encuentro Progresista tiende a acumular votos en determinados departamentos, con los cuales gana, y tiene una... Y no se distribuye con cierta homogeneidad en el resto del país, como si lo hacen blancos y colorados, con lo cual, como las bancas son por departamento, o sea, ahí puede haber un cierto equilibrio a favor de los blancos y colorados, en relación a lo que es la votación general.
Pero eso no lo tengo a todos los efectos de circunscripciones departamentales con proporción nacional.
Con proporción nacional no lo, no va a haber un cambio dramático, pero puede tender a equilibrar. De todas maneras me parece importante lo que decía Connie, o sea que se puede llegar a dar un triunfo de Larrañaga en una segunda vuelta, que siempre sería ajustado, esto parece claro. Yo creo que el triunfo en segunda vuelta va a ser ajustado en cualquier hipótesis, cualquiera sea que triunfe. Se puede dar un triunfo de Larrañaga en segunda vuelta y quedarse con un parlamento que la mayoría sea frentista, o por poco, pero la mayoría sea frentista, y que la única forma de gobernar sea con un acuerdo con el Frente Amplio. Es decir, que no hay otra vuelta. Esto no lo veo, o sea, lo veo desde qué punto de vista. Si no gana el Frente, el gobierno blanco colorado que surja va a ser el más débil de la historia del país, sin duda. El gobierno más débil de pique. Y que va a estar obligado, o cuasi obligado, a cambiar las reglas de juego con la oposición Frente Amplista, en la cual siempre se puso la vereda enfrente, de los gobiernos blanco y colorado, y a buscar algún tipo de acuerdo, si no este país es ingobernable. Y algo parecido también ocurre si gana el Frente Amplio. Es decir, lo que a veces se acusa al Frente Amplio, si ustedes ganan, van a tener un gobierno débil, con una mayoría parlamentaria, si la tienen muy apretadita, lo mismo pasa hoy para el otro lado. Tanto es así que volvimos al Senado de 15 y 15, como el viejo Senado de 15 y 15 de blancos y colorados.
Tanto es así que el tema es otro. No, el tema es otro. El tema empieza a ser la cultura de lo que es la gobernabilidad, la cultura de qué es gobernar. Es la primera vez que los uruguayos tenemos que empezar a preguntarnos, bueno, ¿de qué se trata gobernar? ¿Qué parlamento se necesita? ¿Cuáles son las reglas de juego del gobierno?
Se gobierna con la oposición también.
Entonces, los efectos de los que se habló en teoría cuando se hizo la reforma electoral, de que en realidad la reforma electoral por su sistema iba a imponer el tema de las coaliciones, recién ahora se empieza a ver que coaligarse no es blancos y colorados juntos, que en realidad han estado todavía, sino que coaligarse es coaligarse eventualmente con el que piensa diferente, tender un puente y encontrar la manera de hacer cosas en común. Esto también impone pensar que en realidad hay que empezar a pensar el país para 30 años y no para 5, cosa que en Uruguay no existe. Ahora, el sistema va llevando a que si alguien se pone de acuerdo coaligadamente con una política, por ejemplo, para la educación, lo va a tener que pensar para la coalición esta y para eventualmente que después pierda el Frente y gane el otro, porque si no, no hay políticas posibles.
Marcelo,
sí, a mí me trae dos reflexiones. Esto, por un lado, claro, esta de que cuando se hizo la reforma, evidentemente tenían razón los que decían, esta reforma lo que hace es acentuar, en definitiva, el sesgo presidencialista que tiene la cosa en Uruguay, en primera instancia, porque en realidad, salvo que alguna vez se nos dé la circunstancia de que haya una elección presidencial clarísimamente definida en primera vuelta, a nadie le interesa tanto cómo va a quedar el Parlamento hasta que a alguien se le ocurra hacer el ejercicio y ver cómo va a quedar. La gente está pensando en quién gana la presidencia, aunque después haya segunda vuelta y si va a haber primero o va a haber segundo. Eso carga muchísimo la cosa. Y el otro día me encuentro con un amigo que hacía tiempo no veía, de izquierda, y me dice, le digo, ¿cómo andabas? Bien. Dice, no, preparándome para el desastre. Digo, ¿por qué? Bueno, era porque la lista de él piensa que va a votar mal. Ahora, claro, parece un marciano, porque en realidad la gente de izquierda lo que está pensando es que va a ganar.
Mentalidad no, partido
no
tradicional.
Está pensando, no está pensando en su lista.
Hablando de escenarios no previstos cuando se reformó la Constitución, creo que está implícito en lo que venimos conversando ahora, pero otro aspecto que le da la sensación no se tuvo en cuenta, sobre todo desde el impulso blanco-colorado que tuvo esta reforma, fue una elección como esta a la que se llega con un partido casi en el 50%. Quiero decir, teóricamente la ventaja de la doble vuelta era, bueno, en la primera se define el Parlamento, el
partido de los tercios,
¿verdad? En la primera se define el Parlamento, cada ciudadano opta libremente, porque ahí no está en juego totalmente la presidencia, y entonces se puede cada uno mantener de acuerdo a sus fidelidades y colocar al partido tal con tantos senadores, al otro con... Y después hay una segunda chance para votar e incidir en el primer mandatario. En este escenario que tenemos ahora, el de una fuerza casi rozando el 50%, tiende a generarse la impresión en buena parte de la población de que la primera vuelta es ahora, de que todo se juega ahora, y de que el balotaje es ahora, y que la carrera es entre el primero y el segundo ahora. Cosa que en realidad no es así, porque en todo caso, en un escenario como este, digamos,
quienes quieren evitar que Vázquez gane la elección en la primera vuelta pueden votar cualquier cosa.
Exacto.
Anular su voto, votar en blanco, lo que fue.
En teoría, el que no quiere que gane Vázquez puede votar al Partido Nacional, al Partido Colorado, al Partido Independiente, al Partido Liberal, a cualquiera. Con cualquiera de esos votos se logra que, entre comillas, Vázquez se aleje del 50%. Sin embargo, se ha generado la sensación de que es votando al Partido Nacional que se logra frenar a Vázquez. Y, por supuesto, eso beneficia al Partido Nacional y perjudica enormemente al Partido Colorado, que está muy preocupado con esta situación. Fíjense que con la intención de voto que está dada hoy, el Partido Colorado terminaría teniendo 3 senadores. Eso sí que es dramático, ¿no? Sí,
eso es para la historia del Partido Colorado. Contra
5 o 6 del MPP.
De todas maneras, ya lo acabamos de vivir con ese periodo que termina, y yo creo que este periodo que empieza lo va a dejar claramente expuesto a la luz pública. No se puede gobernar en contra de medio país, cualquiera sea ese medio país. O sea, hay que cambiar la lógica política de Uruguay. Así como Valle no pudo hacer nada porque tenía medio país en contra, si el Frente Amplio gana con 50,1 voto, porque con eso le alcanza para ganar, no puede gobernar en contra de medio país. Quiere decir que las lógicas políticas van a tener que empezar a cambiar.
Pero,
y me parece que es la primera vez que se ve con esta claridad.
Esto lo está diciendo Luis Eduardo González desde hace mucho tiempo.
El país
de las dos mitades, irreconciliables. Lo que ocurrió, yo tengo la impresión, no sé si ustedes compartirán conmigo este punto de vista, es que la catástrofe del 2002 generó la sensación de que le iba a volcar hacia la izquierda un volumen tal de voluntades que iban a llegar al 57, 58, iba a consolidar un gobierno a partir del 2005 claramente de la izquierda, sin que el resto, digamos, sin que los partidos tradicionales pudieran defenderse mucho. Y lo que ha ocurrido, creo que es el único efecto visible en términos políticos de la recuperación económica visible del país del 2003 y fundamentalmente del 2004, es que ha restablecido, es decir, de hecho, si uno mira las encuestas, los puntos más altos fue en el cúlmine de la crisis, ahí enero o diciembre del año 2002, enero del 2003. Y entonces, después el Frente empezó a retroceder suave. Ha estado muy habilidoso durante la campaña, no ha hecho grandes errores y por eso no bajó de ninguna manera muy por debajo de los 46 casi en ninguna encuesta. Y esto determina que efectivamente hay un país de dos mitades y hay que ponerse de acuerdo.
Pero hay una tendencia que se remachó en 2002. Pero lo que pasa es que la misma gente, por un lado, reclama una izquierda capaz de construir coaliciones, ha armado un desfiladero institucional con la reforma constitucional que condujo a la izquierda a tener que pelear la mayoría absoluta y, por lo tanto, no a buscar la coalición. Esto se pensó con el escenario 94 en la cabeza, con el país de tercios. Esa fue una fotografía. Pero después de la elección del 99, estaban Luis Eduardo González y todos los demás diciendo, la próxima la ganan los desafiantes, ¿verdad? Entonces, ese proceso se remachó en 2002, pero no empezó en 2002.
Exactamente. 19 minutos.
En perspectiva.
Desde 1985.
Mirá, para terminar, Connie, este mensaje que llega de Alberto, que nos escribe desde Miami a propósito de lo que era la introducción de este espacio y los cálculos a propósito de cómo se determina la asignación de las bancas, dice: estimados, una mínima corrección, no es matemático, sino que es aritmético el procedimiento. Son simples sumas y restas y como mucho divisiones.
Divisiones.
Así que estamos hablando de la escuela. De la escuela.
Y fundamentalmente divisiones.
He escuchado un millón de veces hablar de resultados matemáticos y acá en realidad estamos hablando de resultados aritméticos.